3:36. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, para todo el país, estés donde estés. Estamos compartiendo unos mates, dulces, amargos o como sea. Hoy, desde Tecnópolis Federal de San... desde Jujuy, quiero decir. Y estoy rodeado de gente maravillosa, como todos esos programas que tuvimos esta semana. A ver, vamos por partes, están todos acá en el estudio maravilloso de Tecnópolis. Marcela Castaña, cocinera, dueña de la Casa de Tela Soñada, Casa de Eventos. Marcela, estuvimos hoy en tu casa, como a 30 kilómetros de acá.
Sí.
Felicitaciones, es divino el trabajo que tiene ahí. Ya vamos a hablar dentro un poquito de eso, ¿verdad?
Gracias, sí.
Mercedes Vilte Araya, que es directora de... Escucha cómo se llama la escuela, para que te des cuenta de entrada de qué se trata. Quinoa Escuela Gastronómica.
Así es.
Me queda clarito. Directora de la Región Andina de la Asociación de Cocina Regional Argentina. Y después tenemos también el agrado de contar con la presencia de José Rodríguez Barcena, Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jujuy. Buenas tardes, José. Gracias por estar acá. Irene Velatore, o Velatorre, ¿cómo lo digo?
Velatore.
Bien. Profesora de Historia, que también vamos a, con quien vamos a charlar, de como estuvimos haciendo toda esta semana. Nos llama mucho la atención que la provincia tan chiquita sea tan variada, tenga tantas cosas, tantos climas, tanta historia, tanto futuro, tanta comida. ¿Cómo es vivir rodeado de tanta diversidad?
Jujuy, bueno, esta provincia, como dices, maravillosa, con esta forma de botita, uh-huh. Que encierra tanta diversidad y que ya lo han puesto de manifiesto en programas anteriores que he podido escuchar. Los invitados que has tenido, tanta diversidad en tan poca distancia, es decir, tomando como eje, por ejemplo, San Salvador de Jujuy, dependiendo al punto cardinal al que te dirijas, en relativamente poco tiempo puedes disfrutar de las bellezas de la zona de los valles, en donde se encuentra la ciudad y las zonas cercanas, en donde puedes encontrar diques, verde, plantaciones. Un poquito más allá, la zona de las yungas, en donde ya te encontrás con selvas, con una fauna variadísima, tucanes, monos, ríos con agua increíble, aguas termales.
Frutas tropicales.
Frutas
de desayuno de Brasil.
Totalmente. Mango, bueno, el chilto, el tomate, que ahora se está trabajando tanto, y entre tantas otras variedades. Y luego la quebrada como zona... intermedia, que se conoce tanto a lo largo y ancho del país, es tan conocida, ¿no? Con su geografía, con su cultura, con toda esa magia que la hace característica. Y luego la puna, que es un clima desértico, es una geografía muy de desierto, con puntos tan llamativos como las salinas y tantos otros lugares. Entonces hace de esto, como decías, una provincia particularmente mágica.
Mercedes, Marcela, esta variedad maravillosa que tiene la provincia, de la que recién nos hablaba José, ¿cómo influye en la comida, en lo que ustedes trabajan?
Y bueno, influye mucho de acuerdo a la zona en que nos ubiquemos. Lo que tiene Jujuy justamente es la variedad, ¿no?, de productos y de sabores. Tenemos sabores ancestrales, pero también influye por ahí hoy en día un poquito la innovación de cada cocinero. Por mi parte me dedico a lo que es la formación de futuros cocineros. Y bueno, lo dijiste recién, el nombre de la escuela, tratamos de buscar por ahí productos regionales, productos que son autóctonos de todo lo que es nuestra provincia, y fusionarlos también por ahí. A mí como escuela me toca trabajar quizás con un poquito de cocina internacional, pero siempre ubicando el producto.
¿Hay productos que todavía apenas conocemos?
Hay productos que apenas conocemos, inclusive nosotros los jujeños. A mí personalmente me pasó de estudiar quizás mucho en mucha parte de lo que nosotros decimos nuestra parte norte, Quebrada Puna, y sorprenderme justamente con la parte del ramal, con los productos tropicales. Sí, hay muchos productos que quizás nosotros mismos no los ocupamos y que están hace mucho tiempo y que de a poquito tenemos que ir aplicándolo a la cocina jujeña, ¿por qué no?
Y Marcela, ¿vos cómo te llevas con estos nuevos productos?
La verdad que yo hasta hace muy poco tiempo, aparte de la casa de té, tenía un restaurante, uh-huh, que lo vendí hace poco porque estoy agotada.
Y porque la casa de té abrió 2 días por semana y ya está.
Exacto. Y bueno, y de lunes a viernes, ahora tengo un trabajo todo el día, entonces me impedía estar como yo quería estar.
Todo el mundo me ha hablado muy bien de ese restaurante que tenías, que no
Marazaga. Marazaga fue mi primer hijo, digamos, Marazaga, uh-huh, y después nació la soñada de ahí. Uh-huh. Pero yo me jugué con la primera carta de Marazaga porque intenté revalorizar nuestros productos.
No, que no estaban valorizados.
No, no, no estaban valorizados.
Que no es, ¿hace cuántos años era difícil conseguir esos productos? ¿O cuándo empezó la idea de revalorizarlos?
Mira, yo hace 14 años que puse el restaurante, pero hace, desde que nací, que como quinoa, porque mi abuela, que era de La Quiaca, nos hacía comer quinoa. Pero cuando yo decía en mi colegio que había comido pastel de quinoa, mis amigas me miraban como diciendo, ¿qué has comido? ¿Qué es eso? No se conocía.
Acá en Salvador.
Acá en San Salvador.
Me parece que la declaración de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca disparó todo un interés nuevo.
Claro.
Un gran descubrimiento de antiguos alimentos, de antiguos productos.
Claro, si la UNESCO me está diciendo hay que preservar
esto es maravilloso. Claro,
bueno, para el universo, como vos que estás acá no te vas a dar cuenta, ¿no?
A partir de ahí se generó un proceso muy importante en los ámbitos, digamos, de la industria gastronómica de Jujuy, porque claro, se empezó, incluso productos que eran difíciles de conseguir comenzaron a aparecer en hasta
¿en
los
qué
mercados,
año fue
eso? ¿No? 2003.
Claro,
creo que eso marca un hito, ¿no?
Que no se conocía y no se claro, conseguía.
Claro.
Porque no había demanda, entonces no había oferta,
claro.
Obviamente. Entonces, cuando nosotros pusimos el restaurante, quisimos revalorizar todos los productos de acá, de Jujuy. Entonces, pusimos muchas cosas con quinoa, había gírgolas, que es un hongo muy lindo que
se está cultivando
mucho. Sí, se da mucho. La trucha de Yala, bueno, también otro lugar de acá de Jujuy.
La trucha
de criadero.
De criadero.
Claro,
la trucha arcoíris de criadero, claro.
¿Dónde están los criaderos? El Pacul, acá del ramal.
En Yala.
En Yala están los criaderos de trucha. El Pacul del ramal. Entonces, tratamos de innovar en la carta, pero con una opción B.
Claro.
Yo dije, la primera semana largo con esta carta, que no es para nada tradicional. No era la carta que podías ver en cualquier restaurante en todo el país, sino eran todos platos de autor.
Fideos, claro.
Exactamente, claro. Todos platos de autor. Y nos ha ido muy bien.
¿Todas creaciones tuyas?
Sí, todas creaciones mías.
Que después te habrán robado seguramente.
Sí. Varios colegas me robaron las creaciones.
Famosos,
pero bueno,
ellos.
No importa. Un famoso, juro que un cocinero de Buenos Aires.
Se veía venir.
Vino a comer acá.
Y después lo vi. Me lo llevo.
Seguro, después lo vi cocinando en un programa de allá de Buenos Aires, pero buenísimo.
No hay derecho de autor.
Hubiera mandado un saludito, aunque sea.
Claro.
Una recomendación.
Una recomendación. Esto lo aprendí, me fui inspirado por, ¿no?
Lo que yo quiero decir también que yo soy la primera egresada de la escuela de quinoa.
Exactamente.
Ah, mira.
Soy la primera.
O sea, tenemos la alumna y la profesora, digamos.
No. Yo en esa época no había empezado. Ese empezó un año antes que yo a estudiar y después empecé yo.
Y vos te quedaste con la escuela.
Claro. Una cosa sí, tenía otros dueños y bueno, a partir yo estoy desde el 2010 en quinoa.
Yo fui más por el lado del emprendimiento gastronómico y ella se quedó con el emprendimiento educativo,
formación.
Esto me llama siempre la atención a todos los lugares a los que tenemos la suerte de ir con el programa, porque esto que estás contando, la gente que empieza a revalorizar eso que tuvo siempre ahí, digamos, es raro, porque si vas a Ushuaia, es raro que un ushuaiense coma centolla. Digamos, que no es tan difícil para ellos, digamos. Es raro que en Paraná coman pescado de río, que están ahí, digamos. Acá también fue raro al principio. ¿Quiénes eran tus clientes? ¿Los locales o los turistas?
Yo siempre digo que los turistas van de paso, así que hay que cuidarlos, pero a los que hay que cuidarlos más son a los clientes de acá, que son los que van a ir una vez por semana con la familia, con los amigos, con la novia, con la pareja. Entonces, yo los cuidaba a todos, pero mi gran clientela fue la gente de acá. Y con ellos tuve el termómetro de decir, no vamos a cambiar la carta porque les gustó la innovación, les gustó algo distinto, algo diferente. Yo soy muy egoísta, ¿no? Porque en mi carta habían platos que me gustaban a mí. No sé si gustaba a todo el mundo. Yo, si me gustaba a mí, estaba bueno. Entonces, parece que estuve acertada en la decisión, si bien hemos cambiado varias veces, pero siempre con productos jujeños. Y en la casa de té estamos con, como decían los chicos, hay de todo acá, hay frutas todo el año diferentes. Entonces, como ya estoy más en la parte de las tortas y de las cosas para tomar el té, hacemos dulces caseros, todo con frutas de estación. En San Antonio es un lugar precioso, que hay tomate, hay membrillo, hay cayote. De la parte de las yungas está hasta... hay hasta maracuyá están cosechando ahora. Así que es increíble.
¿Se consigue hoy en San Salvador?
Sí.
En la librería se consigue fácilmente.
Y antes no, de verdad que éramos muy cuadrada la cabeza de los jujeños. Los jujeños somos muy de...
Y ahora hay mucha frutilla, ¿no?
Ah,
está buenísimo.
Estamos en la temporada de frutilla, ya me la quiero probar. Increíble la frutilla.
En la zona nuestra.
Yo creo que en cuanto a la... digamos, esta cuestión de poner en valor y demás, también tenemos que tener en cuenta lo que era el conocimiento que pasaba por el patio de adentro, por la cuestión íntima de las familias, digamos, como decía Marcela, su abuela le preparaba esos pasteles de quinoa.
La mazamorra, el anchi.
La mazamorra, el anchi, en mi casa también, mi abuela.
¿Anchi?
Anchi.
Anchi es un plato, bueno, van a poder explicar mejor. En base
que
de
tiene
maíz.
Canela, que tiene maíz amarillo. Pero no es polenta, ¿eh?
Ajá.
No es lo mismo. Es maíz amarillo. Que tiene el agua, la canela, se pone el maíz amarillo, se pone azúcar y limón. Y lo puedes comer, bueno, mi abuela nos hacía comer caliente, tibio, frío. O heladitos de anchi. Y es exquisito,
es
bueno, pero
es un postre.
Listo, aclarado, cerramos
el anchi.
Y lo que decíamos, bueno, las abuelas, por ejemplo, es decir, a estos ingredientes, por ejemplo, preparaban los dulces con el tomate de árbol, con el chilto, hace añarales, las moras silvestres que hay en esta zona y tantas otras cosas. Yo creo que la diferencia, cuando hablamos de puesta en valor, por ahí se mezcla un poco con la gran difusión. Es decir, tal vez no había una gran difusión de estos productos, pero no es que no se los consumía o no se conocía, puertas adentro por ahí, ¿no? Las familias, y había como viejas tradiciones.
Siempre estuvieron.
Que estuvieron ahí dando vueltas, pero luego yo creo que sobre todo con un fenómeno de comunicación y también de intercambio y de un fluir mayor, digamos, de turismo y demás, como que empieza a salir un poco, ¿no?
Y también el interés por la gastronomía a nivel mundial, digo, de los últimos años, ¿no? La gastronomía en general ha tenido una explosión y un interés, digamos, se lo vincula a cuestiones culturales y se lo realiza de otra manera, ¿no?
El tema ese, para mí también el tema de la explosión en la gastronomía tiene que ver mucho Perú, cuando salió con todo lo que es la comida andina. Y ahí muchos dijimos, epa, pero yo lo tengo acá en el mercado y no lo uso.
Claro, porque
eso, por ejemplo, pasó mucho acá en Jujuy, que si uno compara, tenemos productos, obviamente, de los Andes y todos los productos que explotó por ahí Perú, y que hoy en día Perú es una capital gastronómica enorme. Nosotros en Jujuy tenemos los mismos productos y hay que aplicarlo exactamente.
Estoy charlando con cuatro jujeños apasionados por su tierra, y una de las cosas que pasaron esta semana, de las cuales estoy muy contento, hemos tenido músicos en vivo toda la semana, y además se dieron encuentros que quizás no se daban habitualmente. Se encontraron en nuestro estudio Noelia García con los Omahuacas, que nunca habían tocado juntos, y le dijimos, ¿por qué no tocan juntos? Esto es lo que hicieron juntos en el estudio de Dulce y Amargos.
Con la caca y los palitos. cerros pisareñados de mi quebrada. Viva Jujuy y la cultura de las jujeñas. Viva las trenzas y renegridas de mi morena, de mi morena. Joyita mía, no te separes de mis amores.
La palita.
Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Viva los cerros pintariajados de mi Pilcara. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Viva las trenzas y renegridas de mi morena. Ay, de mi morena, virgadeñita, no te separes de mis amores.
Y bien, estamos entonces compartiendo algo de todo lo que ha pasado esta semana aquí en San Salvador de Jujuy. Noelia Gareca y los Omahuacas, que por primera vez tocaron juntos haciendo unas coplas omahuaqueñas y Viva Jujuy. Y estoy charlando con cuatro jujeños: Marcela Castaña, Mercedes Vilte Araya, José Rodríguez Bárcena e Irene Balatore. Bien. Vos sos historiadora, Irene, y estamos cerca de una fecha muy importante para Jujuy.
Sí, el éxodo, el 23 de agosto, se van a conmemorar 205 años de el éxodo de 1812, porque hay que destacar que Jujuy tuvo al menos tres éxodos documentados. Durante los casi 15 años de la Guerra de la Independencia, Jujuy fue territorio de 11 invasiones realistas. Por aquí pasaron tres campañas de los ejércitos del Río de la Plata al Alto Perú, y fue la zona de fricción más dura de esta guerra, que su consecuencia fue no solo la independencia respecto de España y toda otra metrópoli o de otra potencia, sino el nacimiento de nuestro país. Sí. Es nada más ni menos que el parto de la Argentina, ¿no? Y decía que son tres esos, pero le recuerdo, la memoria colectiva ha seleccionado el éxodo de 1812. Uh-huh. Hay historiadores que están analizando y preguntándose por qué no el de 1814 y por qué no el más cruento y la peor invasión, que fue la de 1817. Por eso estamos conmemorando una serie de combates y acciones militares que ocurrieron en esa tremenda invasión de 1817.
Fue claramente un lugar de guerra, digamos. Este era el botín.
Y Humahuaca fue el lugar, zona, sí, claro. Nuestra querida y hermosa Humahuaca fue el lugar donde ocurrieron la mayor cantidad de combates y acciones militares de toda la Guerra de Independencia en lo que es el actual territorio de Argentina.
O sea, si los realistas pasaban de acá hacia el sur, perdíamos.
Exactamente, el límite estaba al sur de Salta. Por eso fue tan importante lo que se conoce como la Guerra Gaucha, porque a partir de 1815 ya no vuelven ejércitos regulares de las Provincias Unidas de Río de la Plata a esta zona, sino que la lucha queda en manos de los gauchos, comandados por Martín Miguel de Güemes y sus jefes locales, en el caso de Jujuy, el coronel Manuel Eduardo Arias, el coronel Manuel Álvarez Prado, por nombrarte los más conocidos, sostuvieron sobre sus espaldas una guerra de recursos, una guerrilla, que era lo único posible frente a un enemigo como el ejército realista, las fuerzas realistas, que tenían muchísimos más recursos, más hombres y más logística. Recordemos que en el año 17 Jujuy es invadida por militares realistas que habían vencido a Napoleón en Europa.
7 años después de el 25 de mayo y un año después de la independencia.
Así es.
Y otro dato, disculpame, Elena, también importantísimo, tengamos en cuenta que la declaración de la independencia de la Argentina se da en 1816,
claro,
aquel memorable 9 de julio. Acá en Jujuy, Irene nos puede explicar con mayores detalles, hemos continuado las luchas casi durante una década más,
claro,
después de la declaración de la independencia, es decir, acá seguíamos en plena
así
lucha.
Así es, recién en 1825, cuando ya casi todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata ya habían avanzado en sus formas de nueva organización administrativa y política después de la ruptura con España, Jujuy seguía siendo territorio de guerra.
Claro.
Y recién pudieron los jujeños descansar en abril de 1825 con el combate de Tumuzla, que fue en la actual Bolivia, al sur de la actual Bolivia, y ahí recién, con la muerte de Olañeta, que fue un líder muy sanguinario, realista, recién ahí se pudo descansar. Que no, te aclaro que no va a ser un descanso de mucho tiempo, porque después aparece otra guerra que la pone a Jujuy en el centro del escenario. Pero lo importante de esto es que estas luchas, este aporte, esta contribución a la independencia nacional, que no está reconocida en muchos textos de historia que leen nuestros chicos y que lee el público en general, porque Jujuy, por su condición de haber pertenecido a la gobernación de Salta, queda como se habla siempre de Mitre para acá, se habla de que los gauchos salteños, de que Salta hizo la independencia, se pone énfasis en el lugar de nacimiento del general Güemes, pero resulta que Jujuy fue el lugar donde más se luchó por la independencia. Si queremos estudiarlo a Güemes en 1817, tenemos que hacerlo en Jujuy. Porque prácticamente Güemes todo ese año estuvo conduciendo la guerra gaucha en este territorio.
Bien, son casi las 4 de la tarde. Lo que estamos hablando es, desde Tecnópolis Federal, desde la ciudad digital de San Salvador de Jujuy, estamos hablando de pasado, presente y futuro de Jujuy, porque mientras vos me contás la importancia que tuvo Jujuy en las guerras de la independencia, veo a todos estos chicos que han venido de toda la provincia, que vienen a pasear por Tecnópolis, que están descubriendo en parte lo que va a ser el futuro, ¿no? Así que es muy interesante este viaje que estamos haciendo. Todavía no dijimos una sola palabra del éxodo. Vamos a explicar después claramente, ahora se viene el informativo, pero vamos a explicar claramente qué es el éxodo. Y también me gustaría saber, ya que tengo aquí la presencia de dos destacadas personalidades de la cocina jujeña, si algo de lo que se comía en aquella época todavía se puede comer ahora o cosas así, pero esto lo vamos a hacer en un ratito, porque ya son las 4 de la tarde y es la hora desde que en Buenos Aires, para Radio Nacional, para todo el país, vamos a escuchar el informativo. Así que 4 de la tarde, informativo.